El documentalista Miguel Rodríguez Arias presentó en la TV pública, o se estrenó este miércoles pasado, el documental sobre el encubrimiento en el atentado a la AMIA. Ya está en línea y le damos la bienvenida al Coffee Break de Radio High. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cuándo empezó la tarea la idea y la tarea de recopilación del material para estos capítulos sobre el juicio o los juicios de encubrimiento a la AMIA?
En el 2001, cuando empezó el juicio oral, vamos a hacer una pequeña línea de tiempo. El atentado es el 18 de julio de 1994 y hubo 7 años de etapa de investigación, que ahí es donde se ensucian las pruebas. Esa es la parte fundamental del encubrimiento. En el 2001 se eleva la causa a juicio oral. Yo iba a las audiencias, conocí a los jueces, me entrevisté con ellos. Mientras tanto, yo estaba haciendo el juicio a la Junta, el documental El juicio a las juntas, que fue el único documental que se hizo para cine sobre el juicio a las juntas de 1985.
El Nuremberg
Que se
argentino.
llama El Nuremberg Argentino, exactamente. Entonces, bueno, ahí descubrí que el material de los juicios era ideal para contar historias así de injusticia, de manipulación de la justicia, y que el material del juicio es como entrarle a un tema muy complicado a través de la justicia, ¿no? Que es la mejor manera, porque si no uno puede hacer una investigación o puede obtener las mejores opiniones, pero el juicio, bueno, son testimonios hechos bajo juramento, entonces tienen un valor y aparte tiene una gran credibilidad el material de los juicios en general, ¿no? Como los juicios de Nuremberg de 1945 y 46, como el juicio a Adolf Eichmann en Israel en 1962, los juicios de Frankfurt a los alemanes que habían colaborado con los nazis en Birkenau y Auschwitz. Es decir, los juicios son material muy rico. De hecho, del Nuremberg se han hecho ficciones, se han hecho documentales. Es decir, es material muy muy valioso para trabajar.
Me imagino que al
Entonces,
ser un
bueno,
juicio
estaba.
tan extenso debe ser muchísimo material. O sea, ¿cómo se hace, cómo es la tarea más allá de ir siguiendo el juicio para determinar con qué material vas a trabajar y cuál finalmente va a ser parte del documental?
Bueno, la historia empieza con que uno busca testimonios que sean valiosos y después hay que buscar testimonios también valiosos que se articulen con los testimonios que uno encontró primero, ¿no? Es decir, por ejemplo, si el agente de inteligencia, el ex agente de inteligencia Hernández, dice que ya se suponía que venía de determinada zona, que venía de la zona de Irán, porque había una ayatola que había dicho que el brazo de Alá llega muy lejos, y 2 meses después Estiuso dice, ante una pregunta similar, ¿no? Estiuso dice, no, pero eso no significa ninguna amenaza, porque discursos de esos señores hay todos los días. Entonces lo que hay que buscar es el primer testimonio de Hernández y buscar, cuando uno está buscando, está viendo el material de Estiuso, descubre que se puede articular perfectamente con ese otro discurso. Y así se fue armando todo. Y después, bueno, están las cosas que están naturalizadas, como por ejemplo que los escombros se llevaron a Ciudad Universitaria, y en realidad no son escombros, sino que son pruebas. Entonces lo que había que hacer ahí era tener a alguien como Joel Goldman, o como Diana Malamud, o como Adriana Reiffel, o como Luis Ischewski y Mario Averbuch, que responden, que de alguna manera sancionan lo que se está diciendo, que está naturalizado, como en su momento se naturalizó que se le pagara al principal inculpado de la causa, Tejeldín, 400.000 pesos dólares, para que cambiara su testimonio. Es decir, la gente lo ve y por ahí le parece normal. Entonces hay alguien que tiene que decir, pero es una barbaridad, ¿cómo un juez se va a reunir con un imputado y le va a ofrecer una plata para que cambie su testimonio? Que por otra parte, cuando estaba el video, apareció en 1996. Pero el video no era una suficiente prueba. Es decir, la prueba apareció cuando el juez le pregunta a Anzorregui si le pagaron una cifra a Anzorregui para que cambie su testimonio, a Tejeldín. Es decir que, bueno, así se va estructurando. Hacer un guión lleva tiempo, hay que visualizar mucho material. Yo tenía las desgrabaciones de las 300 horas, pero las usé muy poco porque lo interesante es ver el material y ver los gestos y ver dónde está la cámara cuando el testigo está declarando.
Ahora, Miguel, sin ánimo de que vos le traslades tu pensamiento al espectador, porque imagino que cuando uno hace un documental o cualquier película, uno espera que el espectador saque su conclusión, llegue a sus ideas por sí solo a partir del material. Me imagino que vos partiste de una idea. ¿Qué es lo que te gustaría, qué es lo que te parece que es el eje fundamental cuando uno termine de ver la totalidad del documental? ¿Qué es lo que querés contarle a la gente más allá de lo que se vio en el juicio?
Bueno, yo tenía información del encubrimiento. Por lo tanto, tenía información del encubrimiento, la información pública, y además tenía no solamente la información pública, sino tenía la información que había investigado. Entonces yo lo que quería era que se pusiera de manifiesto, lograr que se pusiera de manifiesto en el documental el encubrimiento que ocurrió desde el 94, desde antes del atentado, ya lo fueron preparando el encubrimiento, hasta el 2001, que termina la etapa de investigación de Galeano, Müller, Barbaquia y Nisman, y empieza el juicio oral, que dura 4 años. Es decir que uno trabaja con una hipótesis que eventualmente después se puede modificar. Pero acá era muy claro que lo que había que poner de manifiesto era el encubrimiento.
Y la gravedad, bueno, y la gravedad de que dos atentados como hubo en la Argentina hayan tenido, aparte de los responsables de hacerlo, los responsables de que no sepamos la verdad.
Bueno, que a Diana Reiffel en el documental, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, pero a Diana Reiffel dice que no es lo mismo el que puso la bomba que el que encubrió, pero después de 21 años el encubrimiento tiene una gravedad enorme, enorme. Bueno, después, para seguir con la línea de tiempo, después hubo la segunda etapa de investigación, porque los jueces del primer juicio, la Rambevere, Pons y Gordo, anularon todas las actuaciones de Galeano y pidieron que se investigue a Menem, a Beraja, a Anzorregui, a Corach, a Mullen, a Barbaquia. Bueno, en realidad son 13 personas las que ordenan que se investigue. La segunda etapa de investigación, que va desde el 2004, cuando termina el juicio oral, hasta el 2015, estuvo primero a cargo del doctor Bonadío, que Bonadío durante no hizo nada por la causa, la cajoneó, no avanzó para nada. Se la sacaron a Bonadío, no le hicieron el jurídico de enjuiciamiento como pedía Memoria Activa, pero se la sacaron a Bonadío y se la dieron a Canicova Corral, la causa. La causa cayó en el juzgado, fue sorteada y cayó en el juzgado de Canicova Corral. Bueno, Canicova Corral, en definitiva, la causa se eleva a juicio en 2015, como te decía antes, es decir, un juicio muy reciente, pero muy reciente, y ese juicio tiene fallo de primera instancia el 3 de mayo de 2019, es decir, ayer nomás.
Es el famoso juicio donde queda absuelto Menem.
Exactamente, me queda suelto Menem, Beraja y 3 agentes de la CIDE, Patricio Finen y 2 más. Sí. Entonces, es muy curioso que se haya tenido que usar material de la prensa extranjera, de la AFP, de la CNN, para contar que el juicio estaba totalmente vivo, porque es una causa totalmente viva. Es una causa que si tiene un fallo de 2019, del año pasado, es decir... No, y es muy curioso de que no se hable en los medios argentinos, no se hable de la causa.
Sí, es tremendo. Digamos, nosotros que estamos más acostumbrados probablemente por ser Radio Judía, pero es verdad que ese no es el tema.
¿Cómo?
No, que nosotros por ahí por ser la Radio Judía estamos más cerca y lo vamos siguiendo más que los medios generales. Es verdad que ha quedado de lado y que por ahí algo se escucha cuando llega un aniversario y luego pasa un año.
Sí, claro, totalmente. Entonces, a nosotros eso nos llamaba la atención, de que se hable de Nisman y que se hable del memorándum, que son temas por supuesto muy importantes, pero que se deje de lado la causa AMIA, que es la causa original, que es donde se produjo el encubrimiento, que no permitió que se llegue a ninguna conclusión con la pista oral, con la causa local, uh-huh. Con la conexión local, ¿no? Que en realidad hay condenas, pero son condenas muy leves, como vos decís, hay absueltos, y las condenas la verdad que son muy débiles, porque a Galeano le dieron 6 años de prisión, a Anzorrey le dieron 4 años y 6 meses de prisión, a Müller y Barbaquia le dieron 2 años a cada uno. Sí. Muy leves las condenas. Bueno, el documental en realidad apunta a eso, apunta a que se hable de la verdadera causa AMIA.
Contame, se estrenó el miércoles, está hecho en cuatro capítulos.
Estamos preparando otros capítulos que se verá cuál es la ocasión de publicarlo.
Okay, el que se estrenó el miércoles lo vi, yo sé que la TV Pública ya lo subió a YouTube, así que aquellos que no lo pudieron ver pueden verlo ya subido por la TV Pública en el canal de YouTube, dura 1 hora y 26 o algo así. Así que nadie puede decir que no lo vio o que lo perdió, porque está ya disponible para que la gente pueda participar de esto. Te agradecemos mucho por este tiempo, realmente nos ha interesado mucho y nos convoca siempre este tema. Realmente nos angustia por un lado, nos pone en alerta por otro, nos enoja. Es un tema que realmente es parte de nuestra agenda y bueno es que sea parte de la agenda general también. Te mandamos un abrazo.
Bueno, ok. Muchas gracias.
Por nada. Estábamos hablando del encubrimiento al atentado de la AMIA. Es el documental que se estrenó el miércoles. Está previsto que haya otros capítulos que todavía no tienen fecha de estreno. Pero si querés ver el documental de Miguel Rodríguez Arias, ya está también disponible en el canal de la TV Pública.